Bien, vamos a hablar de algo que no hemos hablado y que habíamos comprometido ocuparnos del tema, y qué mejor que hacerlo con el Vasco, que es este observatorio que creó la Defensoría del Público, el NODIO, ¿no? Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido a tu espacio acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están?
Un NODIO que ya fue obviamente desprestigiado por los grandes medios, ¿no?
Sí, no tardaron nada en bombearlo. Ese NODIO es viene de no al odio, ¿no? Y es una creación de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, destinado a detectar mensajes violentos y a impedir la desinformación, porque ese es el fin último de esos mensajes, ¿no? Es un observatorio, no un organismo, hay que decirlo. No puede aplicar normas ni verificar nada. Lo único que hace es va a observar estos fenómenos en las plataformas digitales y en los medios y verificar esas noticias que son maliciosas para que el público pueda apreciarlo en toda su magnitud, ¿no? Sobre todo esto último se ha dado en el último tiempo con mensajes llenos de odio, tanto en comunicación, en medios de comunicación, como en plataformas audiovisuales como las digitales. Bueno, NODIO todavía está en formación, pero lo van a integrar plataformas digitales, universidades, comunicadores, hasta sindicatos, cámaras empresarias, empresas de la comunicación. Y el objetivo es promover un debate democrático en torno a esta violencia que irrumpe en la democracia y de alguna manera la bloquea, ¿no? La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual es uno de los pocos instrumentos que dejó en pie Macri de la famosa Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? Cuando asumió, ya en diciembre de 2015, lo primero que hizo es disolver por decreto la AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la AFTIC, que era lo mismo para la información y las comunicaciones, y creó el ENACOM, que perdura hasta nuestros días y que pasó a depender directamente de jefatura de gabinete, ¿no? De esta forma, Macri estaba pagando la deuda que lo llevó al poder, ¿no? Con Clarín y con los medios concentrados, porque abortó el proceso de desconcentración de los monopolios que prescribía la ley y que se estaba llevando adelante durante el gobierno de Cristina Fernández. Ahora bien, bueno, dicho sea de paso, Macri nunca cubrió durante los 4 años de su gobierno el cargo de la Defensoría, no hubo defensor
No.
o defensora del público, ¿no? Bueno, ahora Fernández sí lo cumplió, sí lo cubrió, y puso a la periodista Marianne Lewin, que es muy conocida, es una mujer muy conocida en los medios informativos, incluso ha escrito libros, y bueno, y que fue una de las personas detenidas, desaparecidas durante la dictadura militar, ¿no?
Sí.
Es una persona con conocimientos en medios, en periodismo y con una estatura moral por encima de la media, ¿no? Lewin se explicó que la difusión de mensajes favorables, por ejemplo, a la dictadura cívico-militar, misógino, sexista, racista, xenófobo, homofóbico, todo esto que se ve, esta ralea que se ve en las redes, y que de una manera más soterrada, pero y a veces un poquito más explícita, se ven los propios medios concentrados, lo que hacen es intoxicar el debate democrático. Ni hablemos mucho más en un momento como este, que la única ventana al mundo que tiene mucha gente son las redes y los medios, porque están limitadas la locomoción de la gente, ¿no?
Claro.
Como es obvio, todos estos mecanismos refuerzan opiniones que promueven la polarización, ¿no? Cancelan lo diverso, van hacia el pensamiento único, e incluso pueden conducir a la violencia física, como lo hemos visto, ¿no? Es Uh-huh. Es un fogoneo que termina en una violencia verbal y cuando no física, como hemos visto contra los movileros o los periodistas de algunos medios no concentrados de Buenos Aires en las manifestaciones de los anticuarentena, ¿no? Porque están cargadas de odio. Bueno, hay que aclarar que no dio, no al odio, uh-huh, no es un organismo de censura ni de supervisión, no tiene facultades para eso. No puede impedir, claro, que salga nada y no puede censurarlo después, pero lo que sí puede decir es evaluar su veracidad.
Claro, claro.
Bueno, pero no, como vos decías al principio, no duró nada. No bien salió, hubo un rotundo rechazo de los medios concentrados, las empresas y la oposición de Juntos por el Cambio. Salieron a oponerse periodistas, conductores y animadores de televisión y de radio, las grandes cadenas de medios y los dirigentes más duros, el ala de los halcones de Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, otro tanto hizo ADEPA. ADEPA es un organismo cuyo fin es defender los intereses de los dueños de los medios, casualmente los más concentrados, y sí, de sí, paso sí, atacar a las mayorías. Y es un organismo que además, todo lo que sabemos, hemos laburado en diarios, sabemos que actúa en sintonía con la CIP, que es un organismo de penetración informativa de Estados Unidos en todo el continente. Ese es el director de orquesta de los medios reaccionarios del continente, la CIP.
Claro.
Bueno, también se quejaron en FOPEA. FOPEA es un club de amigos que nuclea periodistas complacientes con el poder económico y mediático, esa es la verdad.
Sí, sí, claro.
Bueno, a pesar de todos estos chillidos de la derecha, lo que está haciendo Miriam Lewin desde la Defensoría del Público es una cosa que reclaman todos los organismos internacionales. Sí. La ONU, la OEA se han expresado a favor de iniciativas ciudadanas que estudien y propongan salidas democráticas para periodistas, medios y plataformas digitales. Hay que ponerle algún límite a estos mecanismos negativos que son lesivos para la democracia, ¿no? Por lo menos el conocimiento, ¿no? No digamos que se van a prohibir. En la Unión Europea, por ejemplo, hay un código establecido por todos los países que forman parte que previene contra lo que se llama la mediocracia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no pueden erigirse en factores de poder que estén por encima, supra el Estado y la sociedad. Cumplen un rol, es muy importante, pero no están por encima.
Sí, claro.
Y son intocables. El filósofo Bessant Todorov tuvo una frase simpática, dijo que en el mundo actual si alguien tiene plata se puede comprar una cadena de televisión, radio, diario, y hacerles decir lo que uno quiere que digan, para que la audiencia, claro, piense lo que uno quiere que piense.
Piense.
¿No? ¿Qué cosa?
Sí,
esto no es democracia.
No, claro.
Esto no es el poder del pueblo, sino el poder del dinero, de los que tienen el dinero.
Sí, claro, sí, claro.
Así que bueno, estamos con odio, que es una iniciativa yo creo que saludable, porque las redes y la prensa canalla aumentan la velocidad con que se expande el odio.
Sí.
Estos grupos se sienten que dicen barbaridades en las redes y se sienten cómodos insultando y descalificando, porque de esa forma canalizan su rechazo en general a los proyectos populares que les erizan la piel, ¿no?
Uh-huh.
Así que saludamos la llegada de esta iniciativa. Ojalá prospere, ojalá se convierta en una alternativa para los que en medio de esa selva que son la multitud de mensajes negativos, se pueda descifrar por lo menos lo que tiene veracidad y lo que no la tiene, ¿no?
Claro.
Es una contribución.
Y la reacción que ha tenido este sector da cuenta de la importancia que tiene, ¿no?
Sí.
En sus propósitos, el tema de la comunicación en estos términos.
Sí, tal cual. Tela introdujo una cosa parecida, pero mucho más modesta.
Uh-huh.
Para que es un, en realidad no es ni siquiera un observatorio, es una ¿cómo se llama? Una aplicación para saber si una información es veraz o es mentira, porque está lleno de mentira. Cosas que son mentiras, mentirosas. No digo exageraciones, sino creaciones. Los trolls inventan cosas. Y eso genera odio y un mecanismo que se va multiplicando, ¿no?
Claro.
Además de crear un pensamiento que puede cambiar el sentido de la democracia, porque así ganó Macri, así ganó Trump. Recordemos lo de Oxford Analytics. Analítica, claro. Tiene que ver con esas cosas, ¿no? Con esa manipulación.
Hace rato hablábamos con, te llevo otro tema, con un referente del MAS de Bolivia que hay en el Alto Valle, y hay cierta preocupación, porque en este clima de época hay señales de que los sectores de poder están queriendo desconocer o relativizar resultados adversos. Tanto Trump lo hace en Estados Unidos como Áñez en Bolivia.
Claro.
¿Cómo analizas esto?
Bueno, es un hecho que si no hay fraude en la elección del domingo, el candidato del MAS tiene que ganar en Bolivia.
Claro.
Ayer lo escuché a Evo Morales y él instó al voto de la comunidad boliviana en la Argentina, que es muy numerosa, en este momento debe ser la más numerosa, y dijo claramente que esos dos o tres puntos que constituye en el padrón el electorado boliviano de la Argentina puede torcer el rumbo de la elección.
Claro.
Pero, claro, eso pasa por el consulado, pasa por y pasa por todo el sistema que la dictadora Áñez y su gente ha establecido en Bolivia, ¿no? Así que, bueno, esperemos que realmente la democracia en Bolivia se recupere.
Se recupere, claro. Vasco, gracias, che, una buena jornada.
Gracias, un abrazo lo mismo para ustedes.